Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la radio de la Ventilla Tropical, Radio Almenara. Vamos a dar comienzo a esta nueva temporada 2014-2015. Hoy es el primer programa de esta temporada. Estamos así un poco oxidadas y oxidados.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío.
Baila.
Esperamos a que el compañero Santiago, la voz radiofónica de Radio Tarumba, se siente con nosotras y con nosotros aquí en la mesa. José María, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vale, perdón, que me he liado. Que la hemos liado. José María nos va a presentar a las compañeras y compañeros que estamos hoy aquí presentes en el primer programa.
Hoy estamos presentes yo, que soy José María.
Y nadie más.
Y, cómo no, acompañándome... el gallo Claudio.
Buenos días, gallo Claudio. ¿Qué tal las
buenos
vacaciones?
Buenos días, buenos días. Aquí estoy, que estoy todavía buscando mujer.
Jolín,
no
gallo
sé,
Claudio.
No sé. Es que me voy a casar y no puede ser, no puede ser.
Bueno, que aquí, tenemos jaleo.
Aquí, acabando, pero aquí está Adolfo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo. ¿Qué tal ha ido el verano?
Ah, muy bien, yendo a la piscina todos los días.
Bueno, pues ya nos vas a contar luego el deportista de aquí de Radio Tarumba, la única persona que hace ejercicio por todos los que estamos aquí, creo yo. Dani asiente a su pesar con la cabeza. ¿Quién más tienes a tu lado, José María? José Mari.
Aquí tengo a mi lado la voz radiofónica.
¿De?
¿De?
Radio Tarumba.
Radio Tarumba.
Hola, buenos días.
Con su gorrilla y sus zapatillas.
Hola, buenos días. ¿Quién eres?
Es Santiago.
Ya me ha presentado José Mari, soy Santiago.
Ah, bueno, es que te ha presentado como la voz radiofónica de Radio Tarumba y aunque muchas personas ya te conocen, bueno, pues por lo menos ya saben de quién se trata. ¿Quién más tenemos por aquí? Sí. La juventud de
no,
Tarumba.
¿Cómo no? Aquí con su perilla, con sus gafas, la voz de la radio... que es la de Dani. Ha venido Dani.
En directo desde Rivas. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenos días.
¿Qué tal le ha ido este veranito?
Perfecto.
Estupendo. Sí, muchas vacaciones, ¿no? ¿Has viajado mucho?
Sí, en el pueblo, en la playa, he estado en muchos sitios.
Qué estupendo. Pues nada, nada, el verano que se nos está yendo, ya se va notando el fresquito. Y tenemos a una moza que hoy se estrena un poquito.
¡Hija, aquí está doña Laura!
Hola, buenos días.
Laura, ¿hoy qué vas a apoyar en
Voy
el programa?
A estar con José María en el gallo Claudio.
¡Qué estupendo! Porque Mari José se ha ido de vacaciones y hemos dicho, seguimos necesitando una voz femenina para... para hacerle la entrevista al gallo Claudio, que nos tiene que contar todos sus asuntos de faldas que tiene, entre manos, entre patas, más bien, así que, y entre plumas. Así que bueno, pues Laura, estupendo, a ver qué tal nos sale la sección, ¿no?
A ver.
Es cortita, yo creo que luego le podemos al gallo Claudio seguir preguntando cosas que no nos ha contado en la entrevista, que no nos ha contado en lo que se ha preparado.
Y cómo no, ya para acabar, el de las biografías, el de la economía. Y hoy,
Mister
José María.
Muchas gracias, José María.
José María, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido?
Pues en casita me ha ido.
Tranquilo en los madriles, ¿no?
Eso.
Como buen chulapo de Chamberí.
De Chamberí, exactamente. Eso
es. Hay gente que se va y hay gente que cuida la ciudad mientras los otros nos vamos. Así que pues bienvenidas y bienvenidos. Aquí estoy yo, Candela, la técnica del programa de Radio Tarumba. Otro año más, damos comienzo al programita. Así que tengo que decir que el primer programa de septiembre es la primera vez que hacemos un primer programa de septiembre y somos más de 4 personas en el estudio, así que esto pinta muy rico como inicio de temporada. Vamos a poner un poquito de música y damos comienzo. ¿A qué espacio, Laura? ¿Qué toca ahora?
El de economía.
El de noticias, no solo hablamos de economía, así que para economía ya hablan todos los que nos roban diariamente. Así que vamos adelante, volvemos unos segunditos aquí en Radio Tarumba. Gallo Claudio, que no es tu turno.
Soy José Mari y voy a leer un artículo nacional. Voy a explicar una cosa. Es que doy la noticia de un artículo nacional. Porque claro que como tampoco hoy ha podido venir Antonio, pues en vez de hacerlo internacional, que es lo mío, pues lo hacemos nacional, ¿no, Candela?
Efectivamente, es una noticia que hemos encontrado que nos parecía interesante por el tiempo que tenía de las fechas a las que se refiere, trasladarla hoy. Así que, bueno, como tu espacio está muy centralizado en salud mental, pues hemos decidido hablar de la península.
Vale, pues con esto empiezo. Esto es primer concurso de carteles del Día Mundial de Salud Mental, organizado por FEAFES Castilla y León. FEAFES, con la celebración de un concurso de Castilla y León en el cual se quiere celebrar el Día de la Salud Mental, quiere sensibilizar a la sociedad sobre este colectivo, promocionando una imagen buena sobre estas personas con enfermedad mental y sus familiares. Se podrán presentar cualquier persona, edad, artista, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrán presentar un máximo de 2 trabajos y por su participación se aceptarán las bases del concurso. El tema será el Día de la Salud Mental a nivel nacional, abriendo mentes, cerrando estigmas, con la eliminación del estigma en las enfermedades mentales. Se podrá acoger el enfoque, cualquier enfoque de cualquier tema, y cantar una clara finalidad divulgadora. Se dará un único premio de que será un diploma más 500 euros, pasando a ser el cartel anunciador del Día Mundial de la Salud Mental 2014 en Castilla y León. El plazo de será hasta el 10 de septiembre de 2014 a las 2. Pueden consultar las bases en el siguiente enlace: feafes.org. Bueno, que lo que quiero, lo que pienso yo de esta noticia es que está muy bien, porque nos, los que tenemos una enfermedad mental, nos gusta que informen a la gente sobre y a la sociedad sobre lo que hacemos, que no todos somos iguales, porque hay gente, por ejemplo, en esto, no sé si vendrá el tema, pero es que me lo quiero decir, en esto de que hay, el marido mata a la mujer con un cuchillo y esto, pues, y luego se suicida, pues se cree la gente que todos somos iguales, y yo por lo menos yo no soy igual.
Un poco, José Mari, para ir al tema.
Eso, para ir informando a la gente. Por un momento, eso, José Mari. Yo creo que quieren hacer esto.
En la campaña de concienciación tenemos que informar que acaba mañana. Dicho 10 de septiembre, para avanzar un poco más, matizar la información de todas las personas que quieran participar en este concurso, ¿no?
Sí.
Que sepan que tienen de plazo hasta mañana y que las bases la pueden consultar en la web de FEAFES.
Y eso perdona que te interrumpa, Candela. Eso es lo que yo pienso, que creo que van a hacer lo de FEAFES, perdón.
El Día Mundial de la Salud Mental se celebra todos los años. Normalmente suele haber una manifestación, pero no tiene muchísima seguimiento, no hay demasiada visibilización acerca de ella. Este año cae 10 de octubre la mani del Día Mundial de la Salud Mental, y un poco lo que se está tratando es eso, de centrar el tema en la cuestión del estigma, del prejuicio que hay sobre las enfermedades mentales. Y van a haber toda una serie de jornadas, de charlas, de ponencias. Yo le quería preguntar al resto de personas que hay también aquí si os parece que sigue siendo necesario hablar de este tema, generar durante la Semana de la Lucha por la Salud Mental actividades de visibilización, o os parece que este trabajo ya está hecho y que podemos dedicarnos a otra cosa. A ver qué piensan los compañeros, que algunos se han participado en estas cosas.
Pues yo creo que hay que informar más a la gente.
Eso, claro, es lo que yo pienso también. Que...
A ver, desarróllalo, Dani.
Porque también en puestos de trabajo, aunque sean voluntarios, como estoy yo, pues te etiquetan de una forma, y esa forma pues no es la más correcta de etiquetar a la gente, sabiendo que no sabe sus problemas, claro. Si no se los has contado, claro. Depende del caso de las personas que haya.
Efectivamente, ¿no? Como un poco la idea es dejar de andar de tapadillo, ¿no? Con esta cuestión y normalizar a la población que todos con un buen trabajo y con ayuda social, sobre todo, puedes tener una vida como cualquier otra persona, ¿no? ¿Pensáis ir a la mani? ¿Creéis que es necesario? Porque, claro, luego es muy fácil decir... La gente tiene que... Pero luego la mani no se va. Entonces, ¿es importante que se vea que haya gente?
Que el año pasado no fuimos a una manifestación, sino fuimos a las jornadas, ¿no? ¿Pero qué hay, jornadas o...?
Hay de todo. Normalmente siempre es una semana llena de jornadas y una mani. La mani cae en viernes este año. ¿Creéis que las manifestaciones sirven para visibilizar?
Hombre, pues te voy a decir una cosa. que si la manifestación esta de que estamos hablando de salud mental, la lo dicen por la radio, lo sacan por la tele y le y lo está, y dan la noticia durante 2 o 3 minutos en la tele a la hora de comer, pues sí vale, porque la gente está viendo la tele o está escuchando la radio y puede decir el de la radio, tenemos una noticia de no sé qué, no sé cuántas, ha ido mucha gente a la manifestación del Día Mundial de la Salud Mental, por poner un ejemplo, y entonces la gente se entera y eso.
Claro, o sea que es importante que también los medios, digamos, acudan, ¿no? Para que esto se vea más allá de las personas que puedan estar por la calle en el momento. Pues nada, informaremos porque queda un mes, o sea que iremos dando bastante bombo a este tema para tratar de además hacer actividades medio lúdico festivas durante las marchas de la manifestación para que sean llamativas y a lo mejor eso haga que los medios de comunicación perfilen una imagen de la salud mental diferente a la que suelen hacer. Así que bueno, pues muchas gracias, José Mari.
De nada.
Mandamos un saludito aquí al compañero Antonio, ¿no? Que sí. No sé si seguirá en Salamanca o se habrá fusionado con la catedral. Estará buscando el sapo y la rana que se dibujan en la puerta de la catedral de Salamanca. Y vamos a seguir un poquito adelante. Estamos aquí en el espacio de noticias de Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Hoy voy a dar la noticia de fútbol. Los árbitros atletas a dieta. Un estudio revela el porcentaje de grasa corporal de los colegiados españoles que han bajado 8 kilos de media en el siglo XXI. Juan José Mateo, Madrid. Se le conoce como Tanita BC418MA y es el aparato responsable de que hasta 274 árbitros españoles hayan revelado un dato muy íntimo, por el porcentaje de grasa corporal que midieron subiéndose a una báscula que pesa más, mide más, o sea, cuesta más de 4.000 euros y que es capaz de distinguir la composición corporal del sujeto, estudio sin que importe que sea colegiado de primera, de segunda, más. De segunda, un aporte que sea colegiado de primera o segunda, de segunda B o uno de los asistentes. Los resultados recogidos por los interesados de la Universidad de Zaragoza y de la Federación Española de Fútbol en el estudio Body Composition TP Spanish Boxer Refer han sido publicados en verano.
Los árbitros son como de las personas de las que nunca se habla, ¿no? En el fútbol. Y se comen unos marrones a veces también, yo creo.
Corren mucho.
Es un poco lo que está diciendo José María en la noticia, ¿no? El tema del ejercicio que hacen los árbitros. ¿Tenéis alguna historia que conozcáis particular de árbitros o...? ¿Alguna anécdota, José María, José María, tu hermano?
Estaba viendo la tele y estaba en la sección de deporte. Y entonces me parece que fue en Informe Semanal, que lo siguen echando los sábados. Y entonces empezaron a hablar de los árbitros y dijeron que no era tan fácil de presentarse en un partido y arbitrarlo y dirigirlo y demás, porque para que ellos estén en forma también tienen que entrenar y correr durante mucho tiempo. Ya no me acuerdo la si era una hora o lo que fuera, que vamos, X.
Total.
Entonces, tienen que entrenarse también. Y ellos, en vez de llevar en los zapatos tacos, se ponen unas zapatillas de deporte y lo dirigen y todo eso.
Pues efectivamente no es un trabajo a veces muy agradecido. Así que pues muchas gracias, José María.
De nada, Candela.
There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye.
Os recordamos que estamos en Radio Almenara, que lo podéis sintonizar en el 106.7 de la FM. Si queréis telefonearnos, el número es el
91-315-1112.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Solo 6 meses. Hace varios meses comenté en Noticias de la Vida que en Bélgica daban de plazo a los inmigrantes 6 meses para encontrar trabajo, entre ellos por supuesto los inmigrantes españoles. Hace poco apareció una noticia que decía que se daba el mismo plazo en Alemania. Con esta medida el país germano quiere evitar que haya inmigrantes que vayan a cobrar ayudas sociales y no a trabajar. Para ello se creó una ley que efectivamente permitía expulsar de Alemania a los inmigrantes que no hubiesen encontrado trabajo. Inicialmente esta norma está dirigida a ciudadanos rumanos y búlgaros, pero afectará a los miles de españoles que residen allí. Alemania es el segundo país del mundo en recibir inmigrantes, después de los Estados Unidos. Se suponía que había libre circulación entre ciudadanos de la Unión Europea, pero esta ley termina con este hecho. En Alemania se denomina a la llegada de inmigrantes que van a abusar del estado del bienestar como turismo social. A mí me parece una medida xenofóbica e injusta, porque 6 meses es poco tiempo para unos inmigrantes como los españoles que van en busca de trabajo. Esta es la noticia que he preparado esta semana.
Perdón por la interrupción. Voy a hablar un poquito de esto. Es que conozco a una persona. Es una persona que ha hecho la carrera y me parece que... No sé cómo se llama la carrera, pero es cosa de embutido, de jamón de York y todas estas cosas. Entonces le salió trabajo a este chico, nada más acaba la carrera, vamos, de estos estudios, y le salió trabajo en Alemania. Y ahora este chico sabe inglés. Entonces... Ahora es un vecino que tengo en mi casa. Sabe inglés, tiene la carrera esta, que no sé cómo se llama, de lo de los embutidos y todas estas cosas, y se fue a Alemania y estará en Alemania porque les enseñan cosas y dice que les tratan muy bien. Pero, eso sí, un soldazo no tiene, pero está muy contento porque el señor que les lleva
que les explica todo y eso, está muy contento y lo lleva muy bien y todo esto. Se saca su sueldecito, está en Alemania y eso le valdrá para su futuro.
Digamos que esto contrasta completamente con lo que está trayendo aquí ahora mismo Adolfo, ¿no? Que es la situación de nuevos españoles que intentan buscar, bueno, y no solo nosotros hablamos de, pues ahora tú has traído españoles, porque estamos viviendo la realidad de que mucha gente que conocemos o que no se está teniendo que ir porque aquí no está encontrando oportunidades laborales y se encuentra ahora con medidas de expulsión, ¿no? En Alemania, que antes no había. O sea, la gente que se haya ido antes de eso, pues ya tiene otras salidas, e inclusive alternativas en el caso de que estén parados estando allí, ¿no? Pero un poco contrasta bastante con lo que tú dices, ¿no? De la situación que hay actual en Alemania de expulsión de personas que europeas en general que van para allá y que se les expulsa, ¿no?
Es que me imagino que se tienen, cuando llegan allí a Alemania se tienen que adaptar, y el alemán es muy complicado porque aquí tampoco tenemos la costumbre de estudiar alemán y demás, y entonces yo lo veo muy difícil, sí que...
No, y es quitarse también difícil. Gente de en medio, de alguna manera, ¿no? Si está habiendo problemas laborales también, y todo un sistema muy parecido de reformas se están haciendo en Alemania, de desempleo, o sea, de despidos. Entonces, pues, se quitan fácil del medio con estas medidas a un montón de gente de fuera.
Sí, que es una medida también populista para ganar votos, para que hace el partido de Angela Merkel, sí, el partido conservador, que toman esa medida para ganar votos. Y...
Son las 11:30 de la mañana, sí. Y vamos a seguir adelante. No sé si queréis alguno hacer algún apunte último de esto, que no, todavía nos quedan noticias frescas, gente que quiere traernos cositas. Creo que nos queda solamente una noticia por traer. Vamos a poner un poquito de música y volvemos aquí en Radio Tarumba.
Qui flottait le ventre à l'air.
Entra en vigor la ley que prohíbe el cigarro electrónico en transportes, hospitales y escuelas. Está permitido en bares, restaurantes y centros de trabajo. El BOE recoge la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que incluye medidas relativas a poner coto al cigarro electrónico, hasta ahora en un limbo legal. La norma, que entra en vigor hoy, aunque se haya publicado esta misma mañana, incluye a estos dispositivos dentro de la ley antitabaco, aunque con algunas salvedades. La ley prohíbe el vapeo en centros de las administraciones públicas, establecimientos sanitarios, centros docentes, medios de transporte y parques infantiles. En cambio, da vía libre al uso en bares y restaurantes, así como en centros de trabajo. a que no limita su venta a estancos o máquinas dispensadoras reguladas, como se ocurre con los cigarrillos tradicionales. Si los equipara con respecto a la prohibición de su venta a menores, a los que tampoco se podrá ofrecer productos que imiten su forma o características. Además, incluye la obligación de colgar carteles alertando del veto a los menores de 18 años. La norma también regula la publicidad de los cigarrillos electrónicos, que no se podrán emitir en horario infantil, como ya ocurre con el tabaco tradicional. La normativa afecta a todos los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
Es que ahora el cigarrillo electrónico es el nuevo boom, pero tampoco se habla realmente de los perjuicios que puede tener el cigarrillo electrónico.
Yo, de hecho, tengo dos. Así que...
¿Puedo hablar? Mira, hablando del cigarrillo electrónico y del tabaco... Bueno, sí, perdón. Hablando del cigarrillo electrónico y del tabaco... Lo del tabaco está solucionado.
¿Ah, sí?
Sabemos que es malo, y si está fumando y está la una persona que no fuma, fuma más el que no fuma que el que fuma.
Sí, es verdad.
Eso está probado. Yo con esto no me quiero meter con los fumadores, porque yo antes fumaba, pero me venía mal y ya me quité y no fumo ni. No fumo, me quité.
José Mari, ¿qué piensas de los cigarrillos electrónicos?
Ahora es a lo que iba. Yo pienso que los cigarrillos electrónicos se ha visto algunos efectos secundarios, me parece, y yo creo que tampoco es bueno, porque eso también repercute a la persona, me parece que también repercute a la persona que está al lado. Y que eso no se puede fumar con personas que tengas al lado y no fumen o no.
En lugares públicos.
Eso.
Vamos a preguntarle a Dani que él fuma. ¿Tú has investigado antes de empezar a fumar qué era lo que ibas a empezar a fumar de un cigarrillo electrónico?
Pues de momento no hay estudio porque es una cosa reciente de 2 o 3 años. Y, hombre, si tiene nicotina, ni a nicotina, porque hay líquidos que se echan al tabaco, al cigarrillo electrónico, que no tienen nicotina, y otros que tienen nicotina. Y claro, la nicotina sabemos que es muy que se engancha a la gente muy fácilmente, y también que es tóxica. Claro, entonces si no tienen... No es humo, es vapor de agua. Entonces lo que hace es quemar, pero... Es como quema nada más. Es sencillo, la verdad. Esperamos que perjudicial, todo lo que te metes para el cuerpo, perjudicial una Coca-Cola, lo que sea. Porque ahora estamos en una era que no se hace todo en el huerto, sino que se hace todo en plantaciones masivas, o vete tú a saber lo que echan a la Coca-Cola o...
Efectivamente. Pues nada, yo imagino que cuando lleve un tiempo normalizado el tema del cigarrillo electrónico, ahí empezarán a salir la realidad del cigarrillo electrónico, los estudios que se hicieron y nunca se enseñaron. Así que pues nada, mientras tanto, pues bueno, que cada cual disfrute como pueda mientras se respeten los espacios públicos, ¿no? Sí. Para quien se pueda sentir que
hay daño. Un programa en La Sexta, que es Equipo de Investigación, que lo pueden ver ahora por internet, que es sobre fumas o vapeas, y ahí te explica muy fácilmente lo que es el cigarrillo electrónico, sus pros, sus contras, sus compuestos. Mira. Está bien, la verdad. Lo que pasa es que dura 1 hora y media.
Bueno, si es entretenido, por lo menos, pues te lo podrás ver.
Sí.
Pues nada, vamos con esto. Damos por zanjado el primer espacio de noticias de esta temporada 2014-2015 en Radio Tarumba. Estamos aquí en la 106.7 de la FM y vamos a poner un poquito de música para pasar a los espacios personales. Así que volvemos aquí ahora mismo. Son las 11:30 y esto es Radio Tarumba.
Un jour j'irai à Hawaï jouer du ukulélé. Demain j'irai à Hawaii devant la mer, je jouerai du ukulélé un petit air. Tu danseras la bayadière devant la mer bleu clair, je verrai venir sous ton sweat et tout Saint-Pierre.
Hola, buenos días. Voy a decir el espacio personal Vidas Interesantes. Biografía de Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos. Richard Nixon nació el 9 de enero de 1913 en Yorba, Norvalinda, California, Estados Unidos. Fue el segundo de los cinco hijos de varones de un pequeño empresario, Frank y Howard, una mamá de casa que ayudaba en el negocio de su marido. Como sus progenitores eran cuaqueros, educaron a su gusto de forma conservadora. No les permitían bailar, ni beber, ni salir a divertirse, ni hacer ni decir palabrotas. Cuando Richard tenía 9 años, su familia se mudó a Weehaw, porque la explotación agrícola de naranjos y limoneros no daba los suficientes beneficios. En ese pueblecito los Nixon rentaron una tienda de combustible y una estación de servicio. Mi infancia fue muy dura. Mi padre no ganaba apenas dinero.
Pobrecito. Y luego mira en lo que se convirtió el pobrecito expresidente.
Estoy leyendo un libro, bueno, sí, sobre el Club Bilderberg, que lo defiende a este hombre, a Nixon. O sea, que fue una trama para echarle de allí. Pero bueno, eso es según el libro del Club Bilderberg, de Daniel Stulin. Pero bueno, la versión real es que fue un tramposo y que hizo unas escuchas o algo así, ¿no? En el caso Watergate.
Bueno, pues nada, si queréis seguir averiguando sobre la biografía de Richard Nixon, yo estoy convencida de que hay 2.000 visiones, 2.000 entradas diferentes.
Hay una película también muy buena de Oliver Stone sobre Nixon, que además sorprende porque dices, como Oliver Stone es de izquierdas, pues va a ser muy anti-Nixon, pero no, lo pone, saca el lado humano de Nixon y demás, ¿eh?
Pues nada, pues muchísimas gracias. Aquí además cuando hay alguna cuestión histórica tenemos al compañero Adolfo que nos echa un cable en toda la enciclopedia que tiene él introducida dentro. Así que pues nada, muchas gracias José María.
De nada, Candela.
Vamos a seguir adelante precisamente con nuestro compañero Adolfo, un poquito de música.
presento el espacio personal que se titula Perros sueltos en la sierra. A finales de julio fui con unos amigos hacia Cedilla. La jornada transcurrió muy bien hasta que nos quedamos sin agua. Fuimos a una fuente a llenar nuestras botellas. Al lado del agua había unas personas sentadas comiendo. Íbamos hacia allí cuando nos salieron al paso tres perros, dos pequeños y uno grande. El grande se dirigió a mí y con ferocidad. No me llegó a morder y terminé cayendo hacia atrás sobre un suelo de lodo. Me puse perdido y me llevé un tremendo susto. He mirado en internet y he descubierto testimonios de gente que se queja de que los perros estén sueltos por la sierra. A algunos les han llegado a morder, pero la legislación es muy clara. No se permite que vayan los perros sueltos ni por la ciudad ni por la sierra. Aquí los políticos han acertado haciendo leyes en favor de los humanos. Los muy amantes de los perros quieren que los perros corran sueltos por la sierra. Una de las razones por las que los perros atacan es el miedo. Huelen el miedo de los humanos. La dueña me dijo que yo tengo miedo a los perros, pero no puede servir de justificación. Cada persona es como es. La persona está por encima del animal. Afortunadamente, unos días después fui a regar el jardín de la asociación AFAEMO y se me acercó uno de los galgos de una vecina, muy cariñoso, y estuve acariciándolo, como si supiese que adoro a los perros. Bueno, pues este era el tema que quería hablar, de que me pasó este verano, sí.
Es toda una polémica, ¿no? El tema de estás en el campo, el perro quieres que disfrute, quien tiene perro, ¿no? Para que corra, para que... Pero sí que es cierto que son espacios como cuando vas a la playa, ¿no? Y estás tumbado y viene el perro y se da la vuelta y te sacude y te llena de arena. Y es como que, bueno, por un lado dices, sí, ¿no? Yo tengo perro y dices, bueno, pues que corra el hombre. Para una que le llevas al campo, estás siempre metidos en Madrid, en edificios, y de repente... pero puedes encontrarte con una situación en la que alguien se asuste, el perro no sepa cómo reaccionar. ¿Qué pensáis?
Es que, además, que otra cosa que se me ha olvidado que poner... que es que yo vi que era territorial, es decir, que cuando están los amos sentados en un determinado sitio y te acercas, pues ellos ya se ponen en guardia y es ahí donde empieza el lío.
Yo vivo en Rivas hacia Madrid y los perros sueltos, normalmente la policía les pone a los dueños, les pone multas por llevar a los perros sueltos. Y bueno, más o menos nos tenemos que buscar nuestro sitio, los que tenemos perro, para soltar al perro, ya sea, y también pues nos juntamos con amigos perrunos y demás, como digo yo, y bueno, ahí soltamos a los perros, pero hay alguno que viene con un perro atado y nos pega una paliza de habladuría, que bueno, suelta por la boca un montón de...
Yeah.
Pero bueno, esa la llamamos la loca. Pero sí, porque está como un cencerro. Pero bueno, la verdad es que, y además también multan por no recoger las heces de los perros, porque no tenemos, y además en Río hacia Madrid no tenemos bolsas, no, hace unos 4 o 5 años como que no, el ayuntamiento de Río hacia Madrid no pone bolsas.
Determino que los perros de Rivas, es la última noticia, ¿no? De última hora, los perros de Rivas ya no hacen caca.
Ya no.
A partir de ahora no van ya a tener no bolsas.
Hemos visto ahora en la ida hacia aquí, hacia la radio, ¿verdad? Hemos visto unas cacas en el suelo que no están recogidas. O sea, hay mucha gente que no recoge las cacas de sí. Los perros.
Sí. Tengo que decir que es mucha menos la que no lo recoge que la que lo recoge, ¿eh? O sea, eso sí que es real, que cuando tienes perro y vas con bolsas, es más la que ves, no sé si opinas otra cosa, pero yo creo que es mucha más la que lo recoge que la que no. Pero siempre existe el típico cerdo o cerda que no lo hace. Es más, ¿alguna vez no te ha pasado a ti, ya que te miro porque tú tienes perro,
¿sí?,
que te quedas sin bolsas, no te das cuenta, el perro hace caca que te mueres de vergüenza y estás ahí diciendo, joder, ¿ahora qué hago?
Sí, sí.
Parece que me estoy yendo, abandonando la caca en la acera y no, me voy a ir corriendo a buscar una bolsa para venir, pero ya... Claro, parece que te estás yendo, ¿no? En plan, abandonando, y de repente bajas sola y bajas con una bolsa y recoges una caca, que también queda como extrañísimo, ¿no?
O también lo que me ha pasado es que voy con la bolsa y está, no me entero de que está abierta y la cojo, cojo la hace y
me
pringo.
¡Ay! ¡Ay! Eso es peor aún. Pues bueno, yo creo que hay que intentar tener un poco de lógica con los perros y nunca sabes realmente cómo va a reaccionar tu perro suelto, porque eso es real, pero tratar de estar en espacios, si estás en lugares apartados donde sabes que no va a haber gente o esté medio permitido, ahí soltarle. Si ves que va a venir gente, bueno, pues enganchar a tu perro, ¿no?, para evitar un problema
mayor.
Efectivamente, mayor. Pues muchísimas gracias, Adolfo.
Nada, a ti.
Seguimos adelante, son las 12 menos 10 del mediodía de
sí,
este
eso es.
9 de septiembre de 2014, primer programa de la temporada 2014-2015 de Radio Tarumba. Y estamos en los espacios personales, volvemos en un segundito con nuestro enviado más avino.
Sí.
¿Qué haces, Claudio?
Acabo de volver de vacaciones y estoy mirando mi correo electrónico.
¿Pero todavía andas buscando la gallinita de tu vida?
Ya lo dije, es para toda la vida y va a ser la que cuide de mis polluelos.
¿Y alguna te corresponde?
Pues sí, mira, hay una y es rubia. Bueno, ya te contaré, Laura. Bye bye.
No. ¿Qué pasa? ¿Que nos tienes intrigados con la rubia, tu casamiento?
Es que en el correo electrónico encontré el otro día una chica que pone sus datos, que es rubia, que es jovencita y que le gustan mucho los polluelos y todo esto, la gallinita, vamos. Y entonces, pues eso. Pues a ver qué tal sale la salida con la chica esta. Y si me interesa, pues la intentaré que se enamore de mí y que tengamos algunos polluelos para la granja y todo esto. Pues, y eso es todo. Pero también si aparece otra, pues también me puedo salir con ella y así, pues, elegiré una u otra.
Totalmente, este es el gallo Claudio es todo un Don Juan, está ahí siempre en la búsqueda de sus gallinitas. Y la encontraste por correo electrónico, ¿tienes intención de quedar con ella?
Sí, hombre, si pongo el anuncio de que estoy interesado en tener mujer,
para que tenga los polluelos y todo eso.
Total.
Pues fíjese, fíjate, pues candela.
Hay este gallo Claudio, que nos tiene todo el día ahí intrigados, intrigados.
Ya ves,
Pues nada, esperemos que puedas rápidamente. Oye, y hay una cosa que estoy echando de menos, gallo Claudio, que es que alguna gallinita que conozcas que te guste un poco más la traigas a Radio Almenara.
Sí, hombre, eso está hecho, mujer. Pero ese ni se pide. Eso se pone en conocimiento aquí en la radio y ya está.
Perfecto. ¿No se pondrán celosas el resto de gallinitas?
No, porque quedo con ella sola, a solas. Cenamos a solas y nos vamos por ahí a bailar. Y bueno, ya lo demás no se puede contar.
Uy, 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 uy. Pues nada, gallo Claudio, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Tienes ganas de esta temporada nueva de Radio Tarumba?
Sí, hueca.
¿Tienes muchas cosas que contarnos, que traernos de la granja?
Claro.
Así que pues nada, con el gallo Claudio despedimos las intervenciones que nos han traído los compañeros de diversas cuestiones relacionadas con los perros, con las vacaciones, con las biografías, para cerrar este programa de hoy con su voz, con sus cuentos. Hoy nos trae un cuentito, con una primera parte de un cuento, así que vamos a poner un poquito de música para dar paso a la voz radiofónica de Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Yo soy Santiago y espero que os pueda deleitar con la primera parte de un cuento que yo lo llamo La princesa encantada. Había una vez un rey que tenía tres hijos y un día les dijo: hijos míos, ha llegado el momento de casaros. Aquí tenéis un arco y una flecha para cada uno. Disparad en distintas direcciones y os casaréis con aquella mujer que recoja vuestra flecha. Cada uno disparó su flecha y fue a ver dónde había caído. La flecha del hijo mayor cayó en el jardín de un general, y su hija la recogió. Entonces pidió casarse con ella. La flecha del segundo hijo había caído en el patio de un comerciante, y fue su hija quien la recogió. Así que el segundo hijo la pidió en matrimonio. Pero la flecha del más joven había caído muy lejos, en una ciénaga. La estuvo buscando durante mucho tiempo. ¡Ay de mí!, decía. Mi flecha ha caído en una ciénaga. ¿Cómo voy a encontrar esposa en semejante lugar? De repente oyó una vocecita que decía: «¡Príncipe Iván, aquí tienes tu flecha!». Miró a su alrededor y no vio a nadie. «¡Príncipe Iván, mira tus pies!», dijo la vocecita. Bajó la mirada y vio una rana que llevaba su flecha en la boca. «Gracias, ranita, por haber encontrado mi flecha», le dijo. «Estoy muy contenta por haberte podido ayudar», respondió suavemente la rana, «y espero ser una buena esposa para ti». «¿Cómo?», exclamó el príncipe. «¿Acaso crees que voy a casarme contigo?». La ranita lo miraba fijamente, con unos ojos tan brillantes que parecía que iba a echarse a llorar. «¿He encontrado tu flecha y no quieres casarte conmigo?», dijo. Sin añadir nada más, Iván tomó a la rana en su mano y regresó con ella a palacio. Cuando llegaron, los tres hijos se presentaron inmediatamente ante el rey y cada uno fue contando cómo había recuperado la flecha. A continuación, los dos mayores presentaron a sus prometidas, que hicieron sendas reverencias al rey. Al fin le llegó el turno a Iván. Este Sacando la rana de su bolsillo, dijo, «Ella encontró mi flecha». «Si es así, hijo mío, deberás casarte con ella», respondió muy serio el rey. «Es justo», dijo el hermano mayor. «Es justo», repitió el segundo. Iván lloró mucho, pero acabó casándose con la rana. Para evitar que fuera pisada por algún sirviente, la colocó encima de una bandeja. Algún tiempo después, el rey habló a sus tres hijos así. «Me gustaría saber cuál de mis nueras es la más habilidosa. Pedid a vuestras esposas que tejan un tapiz para mí». Desde que se convirtieron en princesas, la hija del general y la hija del comerciante no querían trabajar, así que ordenaron a las nodrizas, «Tejed un tapiz para el rey». Pero a su vez, las nodrizas, desde que estaban al servicio del rey, no querían fatigarse en absurdos trabajos, y ordenaron a los sirvientes, «Tejed un tapiz para el rey». Y los sirvientes, a pesar de que no eran muy diestros, se apresuraron a tejer un tapiz para el rey. Iván, cuando oyó la orden de su padre, se sintió muy apenado y regresó a su casa llorando. La ranita, al verlo llegar, acudió a su encuentro dando brincos. «¡Oh, mi buen príncipe, ¿por qué lloras?», le preguntó. «Las esposas de mis hermanos van a tejer unos hermosos tapices para el rey, y como tú no sabes tejer», contestó Iván suspirando. «Prometí ser una buena esposa y haré todo lo que una buena esposa debe hacer», dijo la rana. «Ve a acostarte y duerme tranquilo, yo me ocuparé de todo». Mientras Iván dormía, la esposa se quitó su piel de rana y se transformó súbitamente en una hermosa joven. Abrió la ventana y vio a una araña que tejía su tela en el hueco de la ventana. Con estas palabras se dirigió al animalito. «Araña que tejes con primor tu fino hilo de seda, ¿puedes darme por favor un poquito de tu tela?». Y la araña le cedió un pedazo de su tela. Luego, dirigiéndose a la luna, la princesa le pidió, «Luna de blanca cara, ¿puedes darme por favor un pulcro rayo de plata?». Y la luna le cedió un pulcro rayo de plata. Acto seguido, la princesa rana tomó unas flores que estaban en un jarrón y con todo tejió un tapiz. Al despertar, el príncipe Iván encontró a la rana sentada sobre un cofrecito y ella le dijo, «Lo que me encargaste está en este cofrecito, gentil príncipe, pero espera para entregarlo a que tus hermanos hayan ofrecido primero el suyo». El rey convocó a sus tres hijos. Fue el mayor quien en primer lugar le ofreció el tapiz que las manos de su esposa habían tejido. «¡Bah!», dijo el rey. «Los sirvientes de mi palacio también sabrían hacerlo igual». Y rechazó el tapiz. El segundo hijo ofreció a continuación el tapiz hecho por su esposa. «¡Bah!», dijo el rey. «Los sirvientes de mi palacio también sabrían hacerlo igual». Y rechazó el tapiz. Entonces llegó el turno a Iván, que abrió el cofrecito y desplegó el tapiz hecho por la rana. Todos los cortesanos allí reunidos quedaron admirados de lo que veían sus ojos. El tapiz era suave como la seda y brillaba de tal manera que toda la sala quedó inundada de una luz plateada. El dibujo representaba un maravilloso jardín con toda clase de flores, tan bellas que al verlo uno creía percibir el fragante perfume de las noches estivales. El rey quedó encantado con tan hermoso presente. Se acercó a Iván y le dijo, «Te doy las gracias, hijo. Me sentiría muy satisfecho si tu esposa bailara en el banquete que daré aquí en palacio, mañana por la noche». Y añadió, dirigiéndose a sus otros dos hijos, «También vuestras esposas están invitadas». Iván regresó a su casa todavía más apenado que la vez anterior. Cuando llegó, dijo a la rana, «Mañana hay un banquete en palacio donde deberán bailar las nueras del rey. Las esposas de mis hermanos pueden hacerlo. Pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Dar unos saltitos mientras gritas croac croac? Me moriré de vergüenza». «Te diré lo que vamos a hacer», respondió la rana. «Mañana te adelantarás al banquete. Yo llegaré al cabo de una hora, pero no te preocupes. El rey quedará tan satisfecho de mi baile como quedó de mi tapiz». Cuando Iván entró en el gran comedor donde se iba a celebrar el banquete, sus cuñadas se burlaron de él a escondidas. «¡Jijiji! No se ha atrevido a traer consigo a su rana». Mientras tanto, la rana había retomado su apariencia humana y se preparaba para asistir al banquete. Se peinó, se arregló y partió hacia palacio. Nada más llegar, todas las miradas se fijaron en ella, produciéndose un gran silencio. Enseguida supo Iván que era su mujer, pero todos los cortesanos, los duques y los príncipes se precipitaron hacia ella para galantearla, e Iván, a duras penas, pudo llegar hasta ella. Finalmente la tomó de la mano y la condujo a la mesa. Las cuñadas se quedaron estupefactas. Murmuraban entre ellas: «Nos hemos equivocado, no es una rana, es una bruja», y decidieron vigilar todos sus movimientos. Vieron cómo escondía unos huesos bajo su manga derecha y vertía vino en la izquierda, así que decidieron imitarla. Al finalizar el banquete, cuando el rey solicitó a las esposas de sus hijos que abrieran el baile, ellas rehusaron, diciendo: «Cedemos tal honor a la esposa de Iván», pues querían saber primero qué tramaba. La princesa se puso en pie y empezó a bailar con su marido. Cuando movía su manga derecha, se veían pájaros, y al repetir los mismos movimientos con la izquierda, se veían paisajes montañosos de cascadas chorreantes. A continuación, las cuñadas se pusieron a bailar, imitando sus gestos, pero cuando agitaron su manga derecha, lanzaron los huesos sobre las cabezas de los invitados, y al agitar la manga izquierda, los rociaron de vino. De pronto, ¡clin!, un hueso de pavo se estrelló contra la nariz del rey, y ¡chap!, un chorro de vino fue a parar sobre sus ojos. El rey se disgustó hasta tal punto que dio unas palmadas para que el baile se detuviera. «¡Basta, basta! ¡Vosotras dos, sentaos de una vez!», gritó enfurecido a las esposas de sus hijos mayores. El baile se prolongó todavía unas horas, ya que todos los invitados deseaban bailar con la esposa de Iván. Mientras, este regresó a su casa, encontró la piel de rana y la quemó. Después del baile, fatigada, llegó la princesa y se puso a buscar la piel, pero Iván la atajó. «No vas a encontrarla, la he quemado». La tomó en sus brazos, y aquella noche durmieron juntos. «A partir de ahora, serás mi mujer para siempre».
¡Oh!
¡Qué poético!
¡Qué intriga! Me da ver cómo sigue la muchacha que le han quemado la piel de rana. Pues nada, seguiremos con el siguiente capítulo del próximo programa,
sí,
¿no?
Sí, el próximo programa sigue este cuento.
Pues muchísimas gracias, Santi.
A vosotros.
Con un poquito de Afro Latin Party nos despedimos en este programa de hoy, día 9 de septiembre de 2014, en Radio Tarumba. Muchas gracias, José María, Laura, Dani, José Mari, Santi, Adolfo. Me doy gracias a mí misma y gracias y saludos a todas las personas que participan en Radio Tarumba y que no han podido estar. Esperemos que estén ya en el próximo programa, dentro de dos semanitas, aquí en la 106.7 de la FM. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bye bye. Auf Wiedersehen.